el gobierno del presidente Iván Duque abre una nueva convocatoria, y es una convocatoria para mejoramientos. Dirán ustedes, siempre hemos estado acostumbrados a oír solo convocatorias para infraestructura nueva. Entonces, decirles que dentro de las metas del plan de desarrollo quedaron metas de infraestructura nueva, pero también de mejoramientos. Esta convocatoria de mejoramientos ya está abierta, va a estar abierta hasta el 22 de julio. Es un llamado a todas las entidades territoriales que quieran postular y es una convocatoria muy enfocada a lo rural. Y esto también lo quiero resaltar, ahora que sabemos que tan importante para materializar todos los compromisos en el campo y realmente cerrar estas brechas, la convocatoria va a la ruralidad. Y va a 5 líneas de trabajo que se las puedo resumir. Obviamente todo lo correspondiente a población indígena y afro, generar los espacios y ambientes que ellos necesitan, comedores escolares y cocinas, mejoramientos como tal de diverso tipo y residencias escolares, que tal vez es un tema que no se había tocado mucho en la agenda, son los llamados internados. Están situados en departamentos como el Amazonas, como Putumayo, como Guainía, permanecen allí los niños más de 10 meses del año y realmente es una prioridad para nosotros que estos espacios también mejoren. Esta convocatoria aplica en las entidades territoriales. ¿Qué criterios vamos a revisar para poder definir cuáles son las entidades territoriales que están beneficiadas? Se los resumo rápidamente. Índice de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas, que sean municipios PEDET, municipios SOMAC, y que tengan pues ya todos los detalles de propiedad y titularidad del terreno para nosotros poder hacer la inversión de recursos públicos en el mejoramiento. Entonces cierro este primer bloque y es la invitación a que se presenten todas las entidades territoriales, concursen y cómo el gobierno y el FIDE hacemos una alianza para volcarnos a lo rural y para dar allí realmente condiciones de mejoramiento. Primera línea. Segunda línea de esta conversación, ¿cómo avanzan las obras del FIDE? Un tema pues bastante comentado. Ustedes saben que el Fondo de Infraestructura Educativa fue creado en el año 2015, fue creado con el propósito de aunar recursos públicos, tanto de las entidades territoriales como del gobierno nacional, para hacer infraestructura nueva dirigida ¿a qué? A jornada única. Entonces, ¿qué encuentra este gobierno? Y sobre eso me voy a basar y sobre los pasos adelante y lo que hemos hecho en estos 11 meses de trabajo. Entonces, si bien encontramos que el fondo recaudó un monto de recursos importante, los tiempos de entrega y el cumplimiento de las obras pues ya nos comenzaron a generar inquietud. Y eso obligó a que quien estaba a cargo del FIDE durante los meses de septiembre, octubre y noviembre tuvo que gestionar muchos comités territoriales porque era distinta la versión de la entidad territorial, del contratista y del interventor. Y ustedes dirán, ¿por qué había que unificar versiones? Porque en el marco de la ley yo tengo que tener claros informes de interventoría para tomar decisiones. Con esta primera revisión, pues nosotros hicimos un estado en el que se encontraban los proyectos. Si ustedes recuerdan, emitimos un comunicado donde decía qué porcentaje de los proyectos se encontraba en riesgo medio y riesgo alto. Si tomábamos riesgo medio y riesgo alto, sumaba casi 70% de los proyectos que no habían cumplido con los tiempos, es decir, que estaban rezagados en distintos estadios. Algunos en diseño, unos en el proceso de demoliciones, otros en el proceso de obras. ¿Y qué pasa con este proceso de rezago? Pues este proceso de rezago también nos indica que hay una concentración de estas obras, particularmente en dos contratistas, entonces también pone esta alerta, y adicionalmente que no se tienen actualizados pues, los informes de interventoría y seguimiento que permitan jurídicamente pues tomar las acciones que uno debe tomar. Es importante aclarar que como estaban estructurados o como están estructurados esos contratos, no contemplan medidas conminatorias eficientes, que son medidas conminatorias eficientes. Digamos que un marco jurídico que nos hubiera permitido más rápido, ¿cierto?, tomar medidas en estos casos. Entonces nos tocó trabajar en el marco de la ley de cómo eran suscritos estos contratos. Luego de los comités territoriales y de que se establece este semáforo y la alerta sobre el 70% de las obras en riesgo medio y riesgo alto, se hacen unos planes de trabajo con cada uno de los contratistas para pues, ver si lográbamos superar estos rezagos en el tiempo. La realidad es que en paralelo pues, se siguen observando rezagos y entonces de una vez se fortalece la línea jurídica del FIDE y la línea jurídica del FIDE va encaminada a hacer la terminación anticipada por incumplimiento de los contratistas. Tenemos 207 procesos al momento de terminación anticipada. En paralelo, uno de los contratistas ya ha logrado ceder 65 de los 85 proyectos que tenía. Entonces ustedes ven, hay una línea jurídica de terminación anticipada por incumplimiento, hay una línea de cesiones y la otra todo el plan y de poner al día los informes de interventoría para seguir tomando las distintas acciones. ¿Qué hemos hecho con las entidades territoriales? Pues nos hemos reunido con alcaldes, gobernadores, ha tenido el FIE presencia en consejos municipales, en asambleas, porque obviamente este ha sido un tema de debate, por ver que las obras que desde el año 2016 fueron pactadas aún no terminan. Entonces, con ese detalle y ahora pues con las preguntas que ustedes den, les daremos cumplimiento. Tomamos adicionalmente más medidas para el replanteamiento del FIE y las tomamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Fortalecer toda la estructura del fondo para que cada vez la contratación, si bien es un fondo de naturaleza privada jurídicamente, tenga todas las, digamos, fortalezas que tiene la contratación pública, para que como Estado, como gobierno, tengamos más herramientas que nos permitan dar cumplimiento realmente a estas obras que se pactan en el FIE. Adicionalmente, está abierta una convocatoria para generar, seleccionar previamente oferentes locales, constructores locales. Ustedes ven una concentración de los contratos de obra en solo dos firmas. Al habilitar regionalmente, pues, ¿qué queremos? Que cuando se den los procesos de terminación, ¿cierto?, anticipada por incumplimiento, podamos que estas obras sean reasignadas a unos contratistas que las lleven a feliz término. Nosotros como gobierno no solo tenemos que garantizar que se terminen y se entreguen, sino obviamente continuar en paralelo con la línea de nuevas convocatorias que nos permitan cumplir con una meta de más de 12.000 aulas dotadas, entregadas y en funcionamiento que haremos en este cuatrenio. Pero como ven, pues hemos asumido un desafío bien grande, acorde a lo que nos encontramos, con respecto al fondo de la infraestructura, y ahora estamos pensando es cómo cumplirle a las regiones, qué es lo que se debe, y qué mejoras hacer contractualmente a los procesos del FIE. Y en eso, ya para ir terminando, en este proceso de convocatoria para habilitar nuevos contratistas regionales, se han hecho mejoras justamente al proceso mismo de convocatoria, proceso que fue en su momento comentado con instancias como Camacol, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para tomar en cuenta todas las críticas que se habían hecho a los procesos anteriores y que de cierta forma habían conducido a que quedaran pues focalizados en pocos contratistas de los procesos y dar cuenta de lo que hoy nos está ocurriendo. Y la tercera línea de trabajo que queríamos compartirles a ustedes es un trabajo muy efectivo que hemos hecho con el sector privado en la línea de Obras por Impuestos. Ustedes han escuchado que Obras por Impuestos obviamente es una vía para que a través, digamos, de estos recursos de la empresa privada se puedan canalizar a temas sociales de prioritario interés. Contarles que son más de 60.000 millones para temas de infraestructura educativa, particularmente dotaciones, tecnología e infraestructura educativa, que se suman y que vamos a seguir apostándole los siguientes años. En la última convocatoria, nosotros pues tuvimos mucho éxito, no solo en montos, sino en número de proyectos. Como podrán ver en el comunicado, pues están en distintas zonas del país. Ustedes saben que también allí hay una prioridad para municipios PEDET, zonas OMAC, para todas las zonas donde es tan importante que llegue el Estado. Entonces queremos complementar con inversión del territorio, inversión del gobierno nacional, trabajar en mejoramientos también, trabajar en culminar todas las obras que están en proceso en el FIE, generar nuevas convocatorias y complementarlo con la línea de dotación a través, digámoslo, de un vehículo que nos genera Obras por Impuestos para canalizar recursos del sector privado, infraestructura educativa, que ustedes saben que es clave. Solamente cierro que obviamente el tema de infraestructura, si uno va al territorio, siempre combina tres tipos de necesidades. Infraestructura nueva, porque para hacer el tránsito a los espacios que requieren temas como jornada única, como alimentación escolar, se requiere infraestructura nueva. También mejoramientos, porque sabemos que en Colombia hay infraestructura con muchos años que requiere un dinero público que permita mejorar estas condiciones de infraestructura, y obviamente dotaciones y todo lo que es el complemento para que puedan funcionar estas obras de infraestructura. Con esto cierro, son los tres puntos que están en el comunicado que queríamos compartirles hoy alrededor de un tema tan comentado como es infraestructura educativa.